Nuevamente, hermanos, con cada uno de ustedes en esta mañana, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios hoy. El tema que Dios pues ha puesto en mi corazón para poder compartir con ustedes es ¿qué pide Dios de ti? Una de las cosas que vivimos como seres humanos es que, hermanos, uno le pide a Dios continuamente, Señor, dame, y uno le pide a Dios, eso es bueno. Pero quiero decirles, también uno debe de detenerse por un momento. ¿Qué pide Dios de ti? Porque quiero decirles, hermanos, de que la relación con Dios debe de ser muy recíproca. Así como uno le pide a Dios tanto, si yo les digo a ustedes, hermanos, ¿a cuántos Dios les ha respondido sus oraciones? Pues yo diría, hay un amén, un gloria a Dios, un... ¿Por qué razón? Porque... La verdad es que Dios nos ha respondido a nuestras oraciones. Lo que le hemos pedido a Dios, pues uno brinca de la alegría, hermanos. La verdad es que Dios me contestó. Lo que yo le pedí, pues me lo concedió. Pues uno brinca de la alegría. Pero quiero decirles, hermanos, en esta mañana, también Dios pide de nosotros. Por eso el tema de hoy es, ¿qué pide Dios de ti? Ese es el tema. Bueno, con la ayuda de Dios, pues vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 8. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de San Juan, capítulo 8. Quiero hacer un pequeño resumen de este acontecimiento que se dio aquí, para no leerlo todo, porque sería muy largo, se nos llevaría el tiempo, pero para que comprendamos el contexto de este acontecimiento. Resulta de que llevan ante el Señor a una mujer que lo encontraron en pleno acto de adulterio. Lo llevaron decididos a cumplir la ley, decididos a actuar conforme se encontraba en la ley de Moisés, y las personas, pues los fariseos, ahí iban, ya se imaginan ustedes en este acontecimiento, ahí iban hombres, mujeres, niños, jóvenes, ahí iban todos con piedras en las manos. Ahí iba una gran multitud, que llegaron ante el Señor y le presentaron el caso que estaba. La ley de Moisés dice que a tales personas deben de ser eliminados, deben de morir apedreados. Pero no lo quisimos hacer, sino antes venir a ti. ¿Tú qué dices de esto? Imagínense, hermanos, una cuestión bien, bien difícil, tal vez para nosotros humanamente, pero para el Señor se dio cuenta de aquel acontecimiento y le dio una salida que tal vez nadie de ese grupo de personas se imaginaron, de esa salida que el Señor iba a dar ante una vida que iba a ser muerta. Una mujer que iba a ser lapidada en ese momento. Viene el Señor y empieza a pensar cómo darle una oportunidad, cómo rescatarlo, porque estaba al borde de la muerte. Y este es el acontecimiento. Entonces, viene el Señor, aprovecha a dar el mensaje a todo el grupo de personas que llegaron. Viene el Señor, aprovecha a hacerles conciencia. Bueno, por último, ustedes saben, hermanos, el acontecimiento. Todos se van, todos se retiran, dejan tiradas las piedras. Uno por uno se retiraron, desde el más grande hasta el más chico. Se queda solo aquella mujer con el Señor. Aquí es donde me interesa leer con ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña, San Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pregunta el Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y oigan, el Señor le pide algo. Y por eso el tema de esta mañana con cada uno de ustedes, hermanos. Y le dijo, ni yo te condeno. Le pide dos cosas. Ve, continúa pues. Vete y no peques más. Este es el tema, hermanos, de esta mañana que Dios pone en mi corazón compartir con la iglesia hoy, ya que en el tiempo, en el recorrido que la iglesia Ágape Avivando la Fe ha tenido durante esta historia ya que se ha hecho, que se ha marcado ya en este país, en Guatemala, yo quiero decirles, hermanos, hay hermanos que todavía viven, que comenzaron desde los orígenes, hay hermanos que se fueron añadiéndose después, porque oyeron el mensaje, oyeron la palabra de Dios, hay otros que han desistido del camino, hay hermanos que han ido pues integrándose, añadiéndose, y el mensaje se ha ido extendiéndose, se ha ido propagándose por muchos lados. Yo quiero compartirles, hermanos, en esta mañana, el día miércoles hablábamos con todos los pastores, porque fue en la reunión pastoral que tuvimos, y les hablábamos a los siervos de Dios en mantener la calidad, en mantener, hermanos, el mismo espíritu que el Señor, con que Él transmitió el mensaje, con que Él lo compartió, y el mensaje, hermanos, persevera. La doctrina de Cristo no cambia, la palabra de Dios no cambia, la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, tendrá el mismo, yo diría, la misma calidad hasta el día de hoy. ¿Por qué hago referencia a eso que les estoy diciendo de parte de la historia de la iglesia? Porque quiero decirles, hermanos, dentro de la iglesia hay, yo diría, tres grupos. Los que están comprometidos con Dios. Primer grupo. Hay otro grupo que medio están comprometidos. Y hay otro grupo que están comenzando. De hecho, que hay muchas personas se han agregado a la iglesia en este tiempo. Pero quiero dirigir, hermanos, un mensaje a todos los hermanos que están comprometidos con Dios en esta mañana. El Señor nos llama a que debemos mantener el mismo espíritu, el mismo sentimiento, la misma disposición hasta el final. No hay que bajar por nada la guardia, no hay que confiarse, porque la palabra del Señor dice que muchos primeros serán postreros. ¿Qué quiere decir eso? Hay peligro, hermano. No hay que bajar la guardia, hay que perseverar, hay que mantener. Al segundo grupo que hice mención en esta hora, hay otro grupo que medio están comprometidos con Dios. ¿Y quiénes son ellos? Son de aquellos jóvenes que han crecido en la iglesia, tal vez. Por alguna razón, pues, en la iglesia han crecido y se han adaptado a una, yo diría, a una educación cristiana. Y van creciendo y pues los padres se esfuerzan en transmitirles la palabra de Dios. Pero son de aquellos jovencitos o aquellas señoritas que han aceptado, que sí les gusta, pero también parpadean sus ojos por lo que hay en el mundo, pero son de aquellas personas o aquel grupo de hermanos que no han logrado tener su encuentro con Dios. Esa es la verdad, no han logrado tener su encuentro con Dios. A ellos yo quisiera dirigir en esta mañana, hermanos, el mensaje, lo importante que es tener nuestro encuentro personal con Dios. Porque cuando uno tiene su encuentro personal con Dios, ahí se van a dar cuenta ustedes, hermanos, de que uno está buscando, uno está siguiendo los caminos del Señor, no porque mis padres lo hacen, no porque mis amigos lo hacen, porque de hecho, ¿qué quiero decirles? Hay varios jóvenes dentro de la iglesia, tal vez se han ido incorporando porque Otros lo han invitado, le han dicho, mira, hay un lugar donde buscamos de Dios, donde hemos encontrado algo diferente, donde somos muy amigos, donde hay mucha comunión, hay un ambiente sano. Así me decía en una oportunidad un joven, me decía, ¿sabe qué es lo que me gusta de ese lugar? Me decía, es un ambiente muy sano, la amistad con los demás, de verdad que qué bonito, esto no se ve en el mundo. Pues hay muchas personas que encuentran un ambiente sano. Pero yo quiero decirles en esta mañana, nuestro interés, nuestro anhelo, nuestro deseo, no es que encuentren un ambiente sano. Nuestro anhelo es que se encuentren con Jesucristo. Ese es lo más importante. Y el tercer grupo que les decía, son de aquellos hermanos que comienzan, que son relativamente nuevos, que están comenzando a los hermanos, que están con mucha alegría, que quieren ir a conocer aquí, quieren ir a conocer allá, pero nuestro mensaje es no se queden únicamente con un ambiente agradable. Porque nunca se me olvida que en una oportunidad nos acompañó una familia, nunca se me olvida esto. Le hablaron ahí a uno de los hermanos diáconos que organiza los viajes y se le dio la oportunidad. Cuando terminamos pues la visita pastoral, cuando terminamos la actividad ya nos veníamos. Fíjense que los hermanos salieron con unos chilacayotes, con unos pedazos de cañas, con algunas naranjas, salieron los hermanos, hermanos, llévese esto, hermanos, y el asunto es que empezaron a regalarnos algunas cosas, y en cuenta a ellos, les regalaron un chilacayotón, así, hermanos, llévense esto, y todo. Cuando regresamos a la capital otra vez, me dice el esposo de la señora, me dice, hermano, nos quedamos encantados de regresar con ustedes. Queremos ir nuevamente, porque de verdad nos dimos cuenta que los hermanos le regalan cosas aún. O sea, se les fueron los ojos porque les regalaron un chilacayote. No, hombre, eso no es lo más importante, de verdad. Eso no es. Eso no es lo que nosotros andamos buscando. Yo quiero decirles, hermano, en lo personal, como parte del consejo pastoral, me preocupa que como dentro de la iglesia, estoy hablando de la iglesia avivando la fe, que como hay, yo diría, un buen porcentaje de personas que no han tenido aún su encuentro con Jesucristo, que no han tenido todavía ese encuentro personal con el Señor. ¿Saben por qué les aseguro? ¿Saben por qué digo esto con tanta certeza, hermanos? Porque me he dado cuenta que cuando se enfrentan ante una realidad de la vida, cuando se enfrentan ante el adversario, cuando se enfrentan ante que haya que tomar una decisión firme por causa de Cristo, se echan para atrás. No son capaces de mantener convicciones. No son capaces de mantener una lealtad a Dios. No son capaces de mantener en alto la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente están tal vez dentro del grupo, como quien dice, acuerpando, simpatizantes nada más de la doctrina de Cristo. Sí, me gusta, la verdad es que sí. A mí me gusta eso, pero ahí se quedan nada más. Yo quiero decirles, hermanos, cuando uno tiene su encuentro con Cristo, ahí se van a dar cuenta ustedes. Cuando uno tiene su encuentro con Cristo, se dan cosas maravillosas en la vida de uno. Cuando uno tiene ese encuentro personal con el Señor, porque eso fue lo que pasó precisamente con esta mujer, una mujer pecadora, una mujer descarriada, una mujer que aún no le había llegado su oportunidad. Lo que sí era cierto es que estaba al borde de la muerte, porque ahí estaban una cantidad de acusadores que lo querían destruir. Viene el Señor, se enfrenta ante una realidad, transmite el mensaje al grupo de personas, desde el más grande hasta el más chico, les transmite un mensaje, les da también una oportunidad. Pero todos se fueron, todos se retiraron. Se queda únicamente con aquella mujer. Y le dice: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Todos se fueron. Viene aquella mujer y le dice: sí, señor, todos se fueron. ¿Qué pasó en ese encuentro, en ese lapso, ya donde se quedó únicamente el Señor y la mujer que estaba viviendo una experiencia muy delicada? Estaba al borde de la muerte. Cuando se quedó ya solo ella con el Señor Jesús, saber qué ha de haber esperado aquella mujer, tal vez que sí fuera condenada por el autor de la vida, por el quien estaba ahí, que traía la oportunidad de salvación. ¿Saben ni qué esperaba aquella mujer? Pero viene el Señor y le dice: mujer, ni yo te condeno, porque el Señor, hermanos, no venía a condenar. El Señor no venía a eso. Venía a rescatar, y lo mostró, lo demostró, lo confirmó con aquella mujer. Viene el Señor y le dice: mujer, ni yo te condeno. Eso sí, le dijo. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué pasó con aquella mujer? Venía de una vida del fango. Venía de las esclavitudes. Venía de las costumbres. Venía de todas las corrientes que hay en este mundo. Después, a partir de ese encuentro con el Señor Jesús, marcó dentro de la vida de aquella mujer un antes y un después. Eso es lo que se da, hermanos, cuando se tiene entonces el encuentro con Dios. Porque se vuelve algo tan personal, donde uno empieza a oír qué es lo que pide Dios de uno. Porque yo quiero decirles, hermanos, así como uno brinca de la alegría, así como uno brinca de gozo, uno dice: Señor, me respondiste, Señor, me escuchaste, Señor, me diste lo que te pedía. Uno brinca de la alegría. Yo quiero decirles, hermanos, cuando uno también le responde o le corresponde al Señor a lo que Él le pide a uno, también en Dios hay gozo, hay alegría. Eso tiene que ser así. Eso debe ser una realidad, porque la relación con Dios debe ser recíproco. Si Dios le pide algo, ¿cuál ha sido su respuesta? Yo no sé qué le ha pedido Dios a usted, no sé. Pero de que sí, Dios sí le pide algo, ¿no? Ah, de seguro que sí. En este caso, pues a esta mujer el Señor le pidió: bueno, ya no peques más. Eso fue lo que el Señor le pidió. Y dicho y hecho, aquella mujer cumplió lo que el Señor le pidió. Y de ahí ustedes se recuerdan que esta mujer, pues, formó parte de aquellos que estuvieron, aquellas mujeres que estuvieron en la resurrección del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sí, se marcó un antes y un después en su vida, por esa relación tan personal con el Señor. Quiero leer con ustedes otro ejemplo muy bonito, porque la palabra del Señor está lleno de estos acontecimientos tan importantes en el libro de Hechos, capítulo 9. Por eso lo importante, hermanos, en que cada uno debe cerciorarse si ha tenido su encuentro con Dios tan personal, así como se los estoy diciendo en esta mañana. Este mensaje va precisamente para ese gran porcentaje que aún no han tenido su encuentro con Dios. No importa que seas un niño, no importa que seas un adolescente, no importa que seas un joven, o no importa que seas ya un adulto. Lo importante es que tengas tu encuentro con Dios, para que tu experiencia con Dios debe ser único, debe ser una realidad. No la de tus padres, no la de tu familia, no la de tus amigos. Porque alguien podría decir, como yo creo que si fuese el rey Saúl, decía: pues este sacrificio es para ofrecérselo a tu Dios, es para tu Dios. No, hombre, no debe ser tu Dios, debe ser mi Dios y tu Dios. Entonces, este ejemplo que voy a leer con ustedes, tan bonito, dice entonces en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de un Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Bueno, la historia es muy, muy grande, muy especial, muy larga, pero vean ustedes cómo actúa Dios, hermanos. Vean ustedes cómo es Dios, se plasma el carácter de Dios en todo lo que hace, dependiendo la condición, el estado en que uno pueda estar. Saulo de Tarso, un hombre muy agresivo, un hombre muy enérgico, un hombre muy, muy rudo, un hombre con mucha fuerza, con una juventud, con un potencial tan, tan importante, tan tremendo, tan válido para los judíos, un joven líder. Viene y tuvo una brillante idea, esa idea no provenía de Dios, sino que el diablo se dio cuenta de que este joven tenía un pujante vigor. Viene fuera con las autoridades: denme cartas, yo traigo preso a Jerusalén a todos los que siguen a Jesús. Y lo cierto es de que les autorizaron cartas los sacerdotes, y se fue aquel hombre decidido a contrarrestar, a matar, a azotar a todos los que seguían el camino, Señor. El diablo se dio cuenta que había un instrumento en sus manos que sí podía destruir, sí podía hacerlo. Pero como Dios está sobre todas las cosas, vean cómo Dios interviene. Vean cómo Dios actúa. Y le pega en lo que más le dolía a aquel hombre. Dice la palabra del Señor de que a mediodía hubo un resplandor de luz, lo deja ciego, aquel hombre tirado en el suelo, aquel hombre sin poder ver. Entonces viene Dios y le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces es dar golpes. Esas coces. Como quien dice, ¿qué ejemplo les podría poner? pensemos que usted tenga en su casa una mata de limonar, de esas matas de limonar criollo que está lleno de púas. ¿Usted sería capaz de ir a golpear ahí? Pues a eso se llama coces, que duele, uno mismo se está dañando, ¿se fue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Viene él y dice, Señor, ¿quién eres? Dice que no veían a nadie. Señor, ¿quién eres? ¿Dónde estás? No te veo. Pero me llama la atención lo que él dice. ¿Qué quieres que yo haga? Oigan, qué bonito. ¿Qué quieres que yo haga? Viene el Señor y no le dijo, bueno, Pablo, deja esa relación con el sumo sacerdote, deja, no sé. Viene el Señor, no, fíjense que cómo es de Dios de sabio, hermano. Es que en todo lo que Dios hace, en todas las decisiones, en toda esa forma que Dios actúa, hay una sabiduría profunda, una sabiduría espiritual, y eso es lo que a mí me impacta. Viene Dios y le dice, anda, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sabe qué le dijo en otras palabras? Aprende a someterte a tus autoridades. De aquí en adelante va a haber un cambio en tu vida. De aquí en adelante ya no te vas a someter al sumo sacerdote. De aquí en adelante vas a tener una nueva autoridad. ¡Hala! Miren la forma en que Dios actuó con este hombre. Pero él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Viene Dios y le dio las indicaciones, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dicho y hecho, aquel hombre fue, entró en la ciudad, ya Dios ya le había dado órdenes, ya Dios ya había dado indicaciones, a un hombre muy sencillo, a un hombre que buscaba a Dios, un pastor, un siervo de Dios llamado Ananías, y dice que viene aquel hombre, se somete, se sujeta. Miren qué ejemplo más bonito es. Qué ejemplo más bonito de lo que sucede cuando uno se encuentra con Dios personalmente. No a todos Dios nos pide lo mismo. No, no, no. Pero de que Dios sí le pide a uno algo, sí, seguro que lo hace. Seguro. Qué ejemplo más bonito esto. Porque aquí Dios le pidió a este hombre, con ese pujante vigor, le pidió que aprendiera a ser humilde. Eso de tener que someterse a una persona que uno considera que es menos que uno. Poner la carne en la cruz, crucificarlo. Y eso fue lo que Dios mandó a hacer, hermanos, a Saulo de Tarso. Mire qué bendición la que le trajo a ese hombre por haber obedecido lo que Dios le había pedido. Viene aquel hombre, fue, obedeció. Así literalmente obedeció. Recibió indicaciones qué es lo que tenía que hacer. A lo que voy es esto, hermano. La relación con Dios cuando es tan personal, Dios le indica a uno qué es lo que hay que hacer. Yo no sé, yo quiero hacer la reflexión, entonces, trayéndolo a nuestro contexto, a nuestra vida real en este tiempo. Yo no sé, mi querido hermano, que Dios ha estado pidiéndole a usted. No sé. Tal vez nada. ¿Y saben por qué nada? Yo no sé ni qué querrá Dios de mí, no sé. Incluso hay personas que dicen, yo no sé por qué nací, no sé por qué estoy aquí. Yo siento que nadie me ama, yo siento que nadie me entiende. No, hasta peor todavía porque está desubicado. Entonces está desubicado dentro de una órbita que ni siquiera no tiene ni una brújula ni nada, ¿dónde se dirige? Pero lo que yo quiero decirles, hermano, cuando nuestro encuentro con Dios es verdadero, es real, no con una organización, no con amigos, no con una religión, sino que nuestro encuentro con el Señor es verdadero. El Señor sí le indica a uno. Le indica a uno. Los movimientos, las decisiones de uno, tiene que ser algo real. Yo no sé qué viene pidiendo Dios de tu vida. Yo no sé qué ha pedido Dios, qué te ha pedido Dios. La buena pregunta es, ¿hasta cuándo vas a actuar? Hay hermanos que a veces, hay personas dentro de la iglesia que dicen, sí, yo sé que tengo que cambiar esto, pero no puedo. Sí, yo sé que tengo que dejar esto. Sí, yo sé que tengo que aquí, tengo que allá, pero la verdad es que se enfrentan ante una realidad donde no lo pueden hacer. La buena pregunta es, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Porque ese encuentro con Dios no se ha dado. Yo quiero decirles, hermano, nuestro encuentro con el Señor debe ser real. ¿No? Debe ser real. Cerciórese usted, hermano, o mi querido joven, que tu encuentro con Dios sea genuino, sea verdadero. De ahí para adelante cambió la vida de aquel hombre, llegó a convertirse en un instrumento, ya no en las manos de Satanás, sino que en las manos de Dios. Llegó a ser un mensajero, llegó a ser un evangelista, llegó a ser un predicador, llegó a ser un puente para muchas personas para llegar a la salvación, para llegar a Cristo. ¡Ah, qué bonito lo que sucedió! Ejemplos como esto podría ponerles muchas, pero nos llevaría mucho tiempo en realidad, pero quiero ponerles un ejemplo muy bonito, el de Moisés. Moisés venía de la urbe, Moisés venía del palacio, Moisés venía de la cúpula, Moisés venía de ser considerado como los dioses. Viene el Señor y lo mete en el desierto. Después de pasar mucho tiempo en el desierto, viene Dios y le dice, bueno, Moisés, súbete entonces al monte. Súbete al monte. Viene Moisés y decide subirse al monte Sinaí. Viene aquel hombre después de que traía, seguramente todavía traía influencia de Egipto, todavía traía costumbres de Egipto. Viene aquel hombre, empieza a subir, y cuando llega casi hasta la cima, viene, se da cuenta que hay una zarza que ardía en fuego. Ya se imaginan ustedes aquella, no era ni visión, sino que era una realidad aquello, pero aquella llamarada de fuego ahí sobre el monte. Pero una zarza, como le llamamos aquí en Guatemala, un chiribisco, pues, que rápido se consume. Pero se dio cuenta que ardía y no se quemaba, no se apagaba aquel fuego. Moisés se fue acercándose. Antes de que Moisés llegara cerca del fuego, viene Dios y le habla. Y le dice, detente, Moisés. Detente. Quítate las sandalias que tienes en tus pies, porque el lugar donde estás, santo es, le dice Dios. Ah. Esto de quitarse las sandalias es muy significativo, hermano. Muy significativo. Viene Moisés con mucho cuidado, se quitó las sandalias, los dejó y se fue, como quien dice, no tienes que acercarte ante la presencia de Dios con contaminaciones, con cosas del mundo, ¿no? Miren, aquel hombre llegó a tener ese encuentro con Dios. Bueno, ustedes ya saben la historia ahí para adelante, pero lo que voy es esto. Ese encuentro personal con Dios. Seguro que Dios le pide algo. ¿Sí? A Moisés le pidió que se quitara la sandalia. Yo no sé qué Dios te está pidiendo. Tal vez Dios te está pidiendo que te apartes de esos amigos que no te convienen, que solo te llevan a cosas malas. No sé. Dios tal vez está pidiendo que te humilles. ¿Sí? Que te humilles. Aquel hombre se resistió un día, ¿se recuerdan ustedes? Llamado Naamán, se resistió. Pero sí, hay mejores ríos, hombre, hay que no sé qué, y por qué me tengo que ir a meter en ese río Jordán, un río sucio, pero no, 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 dijo, no, no, yo no. Pero alguien le dijo, obedece, hombre, obedece. Contra su voluntad viene, tal vez, ahí, medio con desacuerdos y todo, bueno, dijo, se fue a meterse 7 veces, y cuando salió, lo que el profeta, lo que Dios estaba pidiendo a través del profeta, fue para su bien. Toda la vida lo que Dios pide para nosotros, hermanos, es para nuestro bien. Le pidió a aquella mujer, vete y no peques más para que no se condene tu alma, po. Le pide a Moisés, quítate las sandalias. ¿Para qué se quitara las sandalias? Porque así no se puede estar ante la presencia de Dios. Viene y le pide entonces aquí a Naamán, le pide que se meta a sumergirse 7 veces en el Jordán para que su cuerpo fuera restaurado. Yo no sé qué es lo que Dios está pidiendo. Tal vez Dios está pidiendo que deje la pornografía. Yo no sé. Pero ¿por qué te lo pide Dios? Para que no contamines más tu alma, para que no manches más, no corrompas más tu mente. De repente Dios te está pidiendo que dejes todas esas fiestas que te gusta ir a meterte. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios te lo está pidiendo? No porque Dios le vaya a servir eso, no hombre. Por nuestro bien pide Dios las cosas. Cuando tu relación con Dios es verdadero, cerciórate bien qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida. Otro ejemplo muy bonito, o como por ejemplo el caso de Gedeón, ¿no? Ya. Viene, ustedes se recuerdan, el ángel le dijo que Gedeón ahí andaba, dice que andaba Gedeón escondiendo el trigo de los madianitas, allá estaba echándole tierra encima, ya estaba aquel hombre, viene, le aparece un personaje desconocido para él, y llega el personaje cerca y le dice, varón esforzado y valiente, le dice, Jehová el Señor está contigo, le dice. Aquel hombre se agacha y dice, si Jehová estuviera conmigo, no me estaría pasando tantas cosas. Si Jehová estuviera conmigo, no estaría escondiendo el trigo de los madianitas, que solo al saber ellos que la cosecha está vienen a robarnos. No, Dios no está conmigo. Eso le agradó mucho al Señor. Eso le impactó al Señor. Viene y le dice, ve con esa tu fuerza, salvaré a Israel. Pero antes de que lo hagas, tienes algo ahí en la casa de tu padre. Hay algo en la casa de tu padre. ¿Qué era lo que había en la casa de su padre? ¿Saben qué era, hermano? Usted lo sabe. ¿Qué era lo que había ahí? Había un gran ídolo en esa casa. Viene Dios y le dice, destruye ese ídolo. Antes de ser útil en la obra, destruye ese ídolo. Ay, ¿cómo lo iba a hacer si lo tenían como un ídolo, como un dios? Lo tenían tan especial ahí para ellos y aquel hombre no se animaba a hacerlo. Pero en su anhelo de querer hacer las cosas que Dios le pedía, ¿sabe qué es? De noche lo fue a hacer. De noche fue a destruir aquel ídolo. Sí, en la mañana, ustedes se recuerdan de lo que pasó, que empezaron a averiguar y empezaron a... Miren qué tremendo. Después de que lo logró hacer, miren cómo Dios lo respaldó. Sí, Dios lo respaldó. ¿Verdad que Dios no ha cambiado, hermano? Dios no ha cambiado. Dios sigue pidiendo de nuestra vida, no sé. Yo no sé qué es lo que Dios ha pedido de tu vida. Pero lo importante es que oigas. Que puedas ser dócil para oír lo que Dios te está pidiendo. Y que puedas ahí sí que ponerlo en práctica. De ahí aquel hombre, pues, ya con esa libertad, ya fue, llegó a ser un instrumento en las manos de Dios, donde derrotó a sus enemigos, a sus adversarios. Muy simbólico el ejemplo para nosotros. contiene mucha enseñanza. Algunas veces, porque Dios tiene que corregirnos. Algunas veces Dios, ¿por qué tiene que poner su mano dura algunas veces contra nosotros? Algo está pasando. Algo Dios quiere mostrarnos. Algo Dios quiere que cambiemos en nuestra vida. Así como lo oye. Entonces, a lo que voy, hermanos, en esta mañana con cada uno de ustedes es esto. ¿Qué pide Dios de ti? De repente que destruyas cosas ahí en tu vida que a Dios no le agrada. ¿Sí? De repente que quites cosas ahí que hay que no van acorde a la voluntad de Dios. Yo no sé. Lo que sí es cierto es de que cuando uno ama a Dios, cuando uno tiene esa relación tan personal con Dios, seguramente Dios le pide algo. ¿Saben ustedes qué le pidió Dios un día a Abraham? Lo que más amaba, así como lo es. Lo que más quería, Dios se lo pidió. ¿Y qué es lo que más amaba Abraham? Era su hijo. Entonces ya había una cuestión ahí, un contrapeso en el corazón de Abraham, pero Dios se lo pidió. Pero como Abraham sí conocía a Dios, Dios le había hablado personalmente, estando en ¿vale más mi hijo o Dios? ¿Quién vale más, tu trabajo o Dios? ¿Quién vale más, tu novio? Viene Abraham, llegó, puso en balanza qué valía más, su hijo o Dios. Se dio cuenta cuando quedó en la balanza, se dio cuenta que Dios valía mucho más para él. Viene, Señor. Muy bien. Si a este muchacho Isaac lo pide, Señor, vamos, Señor, vamos. Amén. Isaac, prepara tus cosas. Vamos a hacer un viaje. Vamos a ir a aquel monte. Vamos a ir a hacer un sacrificio a Dios. Allá iba Abraham con su hijo y con otras personas más, parte de sus criados. Viene el muchacho y le dice, padre, y aquí llevamos la leña, y llevamos de todo, y el corderito, ¿dónde está? Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Y yo, pero padre, ¿dónde? Pues no se ve. No, ¿cuál va a ser el sacrificio? Llegaron al punto, hijo. Bueno, híjoles, el que va a ser sacrificado vas a ser tú. Aquel muchacho, porque no estamos hablando de un niño de 5 o 6 años, estamos hablando de un muchacho de 12, 13, 14, entre los 15 años, ya un muchacho que razona ya. Le dijo, mi hijo, hoy te sacrifico a Dios. Padre, le dice, bueno, si eso Dios te pide, aquí estamos. Mire, qué tremendo. Viene, pone, junta las piedras, pone la leña, pone fuego debajo, agarra a aquel muchacho, lo amarra, agarra el pedernal, a ensartarlo va, para degollarlo. Cuando Dios le dice, detente, Abraham, sé que me amas. Sé que vale más mi palabra para ti. Sé que tengo más valor que cualquier cosa de esta vida. Detente. Alza los ojos, Abraham, y había un corderito enredado entre las espinas. Lo va a traer. Dios proveyó. Muchas veces Dios nos pide lo que más queremos, hermano. Así como lo es. Ya. Yo quiero decirte, Dios pide que te desprendas de tu vida. Ya basta ya de mucho egoísmo, hombre. Ya basta ya de pensar tanto en tu vida. Mucho, mucho egoísmo. Por eso de que a veces nuestra relación con Dios se vive de una forma así tan... Dios permite cosas donde cierra algunas veces las cosas y nos aflige. Bueno, sí, Dios, sé que Dios no me ama, no sé que nadie me entiende. Bueno, momento. Deja de estar pensando tanto en tu egoísmo. No. Es bueno saber qué pide Dios de ti. Dios le dijo un día a un muchacho, le dijo, bueno, una cosa nada más te hace falta y entras al reino. Le dijo, solo eso nada más y ya estamos. Una cosa. Y te la voy a poner así enfrente. así para que lo entendas muy bien. Vende todo lo que tiene y regalárselo a los pobres. Entonces vas a tener tesoros en el cielo. Aquel hombre se fue muy triste. Aquel hombre se afligió demasiado. No pudo. Se regresó. ¿Saben, hermanos, de que algunas veces Dios te pide lo que más amas? No porque Dios lo vaya a necesitar. No, sino que la verdad es que Dios tiene planes tan perfectos detrás de todo. Bueno, hay muchos ejemplos que aquí podría poner, pero solo quiero leer para finalizar este momento un pasaje en el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Oigan lo que el Señor pide esto, si vaya para, ya no personalmente, sino que para toda la iglesia. Oigan cómo lo nos enseña la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso sí ya lo pide el Señor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, tú sabes que lo que estás haciendo, que esas tus juntas no son correctas, que sales tal vez a escondidas de tus padres. Eso no es correcto, pero ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Nada que ver. Tiene que haber una separación total. Pero cuando tu encuentro con Cristo es verdadero, es real. Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Aquí se está refiriéndose, aquí como pueblo, como grupo, aquí ya como iglesia, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Tú lo sabes. ¿Qué pide Dios de ti? Lo importante es también alegrar el corazón de Dios. Darle gozo, darle reposo al Señor por lo que Él le pide a uno. Tal vez Dios está pidiendo que confieses tus pecados, no sé. Tal vez Dios está pidiendo que te bautices. Tal vez Dios te está pidiendo que te apartes de las cosas mal. Tal vez Dios está pidiéndote de ti que te pongas a cuentas con tus padres. Tal vez Dios está pidiendo que te sujetes a tu esposo. Tal vez Dios está pidiendo que te pongas a cuentas con las personas que has dañado. No sé, la verdad es que no sé. Pero de que Dios si le da a uno algo, le pide a uno algo, lo hace el Señor. Así es que, ¿qué pide Dios de ti? Es la gran pregunta. Te toca que responderlo. Te toca que actuar conforme lo que Dios pide para tu vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes y que Dios nos siga preservando para su reino. Un abrazo para todos. Amén.